Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en el programa Encuentros. Este programa que cada miércoles llega a ustedes a través de la 98.0 Radio San Andreu de la Barca. Y en el día de hoy traemos un programa especial dedicado a Moncho, ese gran cantante catalán que hace 8 años nos dejó. Esperemos que les guste esta recopilación de Moncho. Y empezamos con la canción Por el amor de una mujer.
Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de nadie.
Bueno, volvemos a la sección de ¿Sabías qué? Y en ¿Sabías qué? Hoy vamos a traer lo siguiente. ¿Sabe usted que el logotipo de Chupa Chú fue diseñado por Salvador Dalí en 1969? Interesante, ¿verdad? ¿Sabe que los flamencos doblan las piernas por el tobillo y no por la rodilla? Y la última letra añadida al alfabeto fue la J en 1524. Y hasta aquí, ¿Sabías qué? A continuación, seguimos con Moncho. Y en este caso, vamos a cantar la canción ¿Qué sabes tú?
Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Y eres como nave que a la deriva. Tú vas por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? ¿Sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar y igual que un niño. ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?
Bien, si hablamos de Ramón Calabuch Batista, nacido el 26 de julio de 1940, posiblemente usted no sepa de quién estoy hablando. Pues ese es el verdadero nombre de Moncho, este que nos dejó hace ya 7 años, en 1918. Y después de haber escuchado esta canción de él, pasemos a la película con Manuel. Buenas tardes. Seguimos ahora con la sección de Cine con Mayúsculas, con la presencia de José Antonio Díaz Alonso. José Antonio, buenas tardes. ¿Qué nos traes en esta tarde de hoy?
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una película, comedia española, título Atraco a las Tres, producción de 1962. Director, José María Forqué. Intérpretes, Racita Morales, Casen, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa y Agustín González. Música de Adolfo Weimar. La trama gira en torno a unos trabajadores de un banco, porque estos trabajadores no llegan a final de mes por la cuestión económica y tienen pensado atacar el banco, porque dice, ahí hay dinero, pues yo lo voy a atacar, nos vamos a atacar. A partir de ahí hay un cúmulo de situaciones cómicas que hace que el espectador ría con esas secuencias. Se reúnen en casa de uno de ellos.
¿Cómo se planifica el asalto al banco?
Pues se planifica de un trabajador, y entonces a partir de ahí la situación cambia. Cambia en el sentido de que allí exponen todas las ilusiones económicas que ellos tienen. Por ejemplo, uno piensa en comprarse un televisor, otro piensa en comprarse un coche, otro piensa ir de vacaciones y otro piensa comprarse un apartamento.
O sea, en la película, en realidad, es una película cómica que trata sobre un asalto a un banco para que los trabajadores que tienen un problema económico en su casa, en su vida, piensan resolverlo de esta forma, atacando el banco.
Vale, es que la historia es la que sigue, es la que hay. No hay otra cuestión, es una cuestión económica. Porque, claro, tienes ilusiones, pero no llegas a fines de mes. Entonces, ¿qué haces? Pues atacar el banco.
Bien, esta historia que se mantiene así, paralela, va a ser también... Hay un momento en la película en que hay un cambio en la película. Y esto, ¿qué es lo que origina el cambio en la película?
Bueno, cambia porque resulta que la dirección del banco cambia de director a otro director. Uno es el que hay actual, es un hombre muy blando porque los préstamos que da y la cuestión, el hombre pues lo tienen que quitar del medio y ponen a otro que es más duro. ¿Qué pasa? Aquí los trabajadores piensan que puede costarle más el atraco del banco porque el otro controla más al personal.
Además de eso, dentro de lo que es la situación del banco, de los préstamos y demás, hay un personaje que se introduce en el tema de lo que es la película, que llega nuevo, un personaje que ahí debe haber un cambio también, me imagino, de la película.
Bueno, resulta que entra una mujer a pedir un préstamo.
Buenos días.
Buenos días.
Quiero abrir una cuenta.
No faltaría más, pero pase, pase, tenga la bondad. Permítame, por favor, por aquí. Siéntese, estará usted más cómoda.
Muy amable.
Y así yo desde aquí voy tomando los datos.
¿Qué datos?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Qué datos?
Sí. Hola. Su nombre, por favor.
Matilde Gómez Smith.
Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa vedette. Se le parece extraordinariamente.
Bien, hemos escuchado un pedazo donde entra el personaje nuevo que está pidiendo un préstamo y es José Luis López Vázquez, que está haciendo el oficio de cajero, creo, para tomarle los datos a esta persona. ¿A partir de aquí qué pasa?
A partir de ese momento la situación cambia 180 grados. Porque resulta que esta mujer está planificando un atraco al banco. Quiere decir que esta historia es un atraco por parte de los trabajadores y otro atraco por parte de personas fuera de la entidad bancaria.
O sea que va a haber un segundo atraco que no tiene nada que ver con el atraco de los bancarios que están trabajando, o sea, de las personas que trabajan en el banco.
No tiene nada que ver, simplemente lo que pasa es que al final del atraco resulta que todo sale trasquilado, prácticamente.
O sea que al final el atraco no sale como ellos lo tenían pensado.
No salen con el segundo atraco no sale como tenían pensado.
O sea que entonces esta película podemos decir que es un género de comedia policíaca, pero con un gran sentido del humor.
Al 100%, es una película 100% tipo policíaco, pero una comedia de humor.
Diríamos entonces que esta película la recomendaría para qué.
La recomendaría para todo el mundo.
O sea, es una película para ver en familia.
Para ver en familia en todos los sentidos.
Muy bien. ¿Crees que también sería bueno proyectar esta película en el cine del Casal?
Por descontado.
Vale.
Por descontado, es una película para que la gente lo vea en el Casal. Pero bien,
Llegamos al final ya de lo que es la sesión. ¿Alguna recomendación?
¿La recomendación? Pues de la película, pues la recomiendo a todo el mundo.
Muy bien.
Porque es, además, a ser española, es producto nacional.
Muy bien. Bueno, damos las gracias al señor Manuel por su interpretación hoy en su alocución en el tema de la película que nos estamos viendo hoy. Y así damos final a la sesión de Cine con Mayúscula. Muchas gracias. Seguimos con Moncho y esta vez vamos a traer este bolero que se llama Si a veces hablo de ti.
A veces hablo de ti, no creas que aún te quiero, es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, o ves que brillan mis ojos, no creas que están llorosos, es que mi risa es así. Que cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir. Que cuando lloro por ti, lo hago tan para dentro que ni mi piel sabe si herido, que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio.
cuando lloro por ti, lo hago tan para adentro que ni mi piel sabe cierto que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer.
Que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer.
Que cuando lloro por ti,
lo hago siempre en silencio.
Bueno, volvemos a esta sesión de ¿Sabías qué? ¿Sabías tú que la lengua humana se pone con 16 músculos individuales? ¿Sabías que los humanos son los únicos animales que se ruborizan porque tienen vergüenza? ¿Sabías que la isla Falsane, que está entre España y Francia, cada 15 días cambia de nacionalidad? Mejor dicho, cada 6 meses cambia de nacionalidad. Unas veces está en España y otras veces de Francia. El nombre de Google viene del término Google, que significa uno en un millón. ¿Sabías qué? Interesante, ¿verdad? Seguimos con Moncho. Y ahora está mítica de él, Cuando estoy contigo.
Cuando estoy contigo, no sé si es más bello el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú, la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy solo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé si es más tierna tu figura frágil o ave quincena. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy solo tuyo. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo.
Y hacemos un paréntesis en esta tarde de hermoso bolero con Moncho y pasamos a los ejercicios con la profesora Yolanda Vicín.
Cuando Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a la sesión de gimnasia de hoy. Vamos a hacer activación de la cintura. Vamos a ponernos en posición de pie, piernas separadas con la anchura de los hombros, brazos a los lados, y vamos a mover la cadera adelante y atrás, adelante y atrás, tres y atrás, cuatro y atrás, cinco y atrás, seis y atrás, 7 atrás y 8 atrás. Muy bien, ponemos las manos en la cintura, nos dejaremos caer hacia el lado derecho, nos ponemos vertical, izquierdo, vertical, derecho, vertical, izquierdo, vertical, derecho, vertical, izquierdo, vertical, derecho, vertical, izquierdo, y vamos con la última, vertical, derecho y vertical, izquierdo. Seguimos con las manos en la cintura y giraremos al lado derecho, daremos dos botes y dos botes al lado izquierdo, dos botes al lado derecho, dos botes al lado izquierdo. Repetimos, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Y vamos con la última, dos botes al lado derecho y dos al lado izquierdo. Seguimos con las manos en la cintura y vamos a hacer círculos como si bailáramos el hula hoop. A un lado, uno, dos, tres, movimiento amplio, lento, cuatro, cinco, seis, siete, y vamos con ocho al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y 8. Perfecto. Pues muchas gracias por haber hecho la sesión de hoy y nos vemos en el próximo capítulo.
Y ahora hay otra sesión de nuestra radio, Poemas de Amor, con Antonio Gala.
Hoy me pasa el amor de parte a parte. Temo encontrarte y no reconocerte. Temo extender la mano y no tocarte. Temo girar los ojos y no verte. Temo gritar tu nombre y no nombrarte. Temo estar caminando por la muerte. Cuando tendré por fin la voz serena, sencillo el gesto, la ansiedad cumplida, sigilados los labios de la herida, mi pleamar cansada por tu arena. Cuando mi sangre trazará en la vena su ronda acostumbrada y consentida, y unánimes irán, corta la brida, el fiero gozo y la dorada pena. ¿Cuándo estará mi boca sosegada, suave el aliento, el beso compañero, compartida la gracia de la almohada? ¿Cuándo llegará el día verdadero en que me suelte ya de tu mirada para poder decirte que te quiero? Por mi cuello tu mes de abril resbala y su música templa mi recelo. De tu mano pasea, amigo, el cielo y en mis hombros sus cármenes instala. Tu alegría desata tu reala de palomas y arcángeles en celo, y ante la nueva aurora me desvelo entre un batir ardiente de ala en ala. Plata y verde le impones tu divisa al tiempo hostil, a la extenuada espera, al mundo recobrado ya con prisa. La portentosa gracia quien tuviera de perpetuar el don de tu sonrisa que me convierte octubre en primavera. La luna nos buscó desde la almena, cantó la acequia, palpitó el olvido. Mi corazón, intrépido y cautivo, tendió las manos, fiel a tu cadena. ¿Qué sabanas de hierba y luna llena envolvieron el acto decisivo? ¿Qué mediodía sudoroso y vivo enjalbegó la noche de azucena? Por las esquinas verdes del encuentro, las caricias ansiosas se perdían como en una espesura, cuerpo adentro. Dios y sus cosas nos reconocían. De nuevo giró el mundo y en su centro dos bocas, una a una, se bebían. Mi cinturón aprieta tu cintura y tu sonrisa en mi corazón. Sobrevolamos las islas indecibles y a nuestro paso las nubes se disipan. ¿Cómo regresar al beso la armonía sin que la respiración se entrecorte? ¿Cómo planear la noche compartida después de tanta ausencia? Solo el aire es aliado nuestro, porque nuestro deseo es de aire puro. Cuando descendamos a la tierra, las alas deberán seguir batiendo. El aire de las alas es nuestro sostén único y las alas del aire nuestro lecho. Desembocan los ríos en los mares azules como en tu pecho desemboca el mar. Abrázame en tus alas para que otro aire no me roce sino tu aliento del que vivo y muero. Bajo el cielo impalpable, hecho de luz y espera, abrázame, amor mío, con tus alas. Abrázame sobre la corrompida ciudad sagrada de los hombres.
Después de este hermoso poema, tiene que venir una canción de amor. Por eso, traemos a Moncho de nuevo para que nos cante Cuando Estoy Contigo.
Cuando estoy contigo, no sé si es más bello el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú, la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa
hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuando quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy solo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé si es más tierna tu figura frágil o ave que inferna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy solo tuyo. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Yo siento cariño.
Bueno, seguimos haciendo la radio nuestra. Y esta vez seguimos con otro ¿sabías qué? ¿Sabías tú que la palabra cementerio proviene del griego comentorio, que significa dormitorio? ¿Sabías que la inteligencia viene de gran parte de nuestra madre? Se estima que el 80% de las capacidades cognitivas provienen de la herencia materna. ¿Sabías que las mujeres parpadean el doble que los hombres? Interesante, ¿verdad? Y ahora continuamos con la sección de Isma Caspio en Historias de San Andreu de la Barca.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes. Estamos en víspera de Todos los Santos, pero ¿sabéis que se celebra en realidad el 1 de noviembre? Según la tradición cristiana, es el día que se recuerda a aquellos que han alcanzado la santidad y están en presencia de Dios. En los primeros años del cristianismo, los mártires eran venerados en diferentes fechas. Y fue con el Papa Gregorio III en el siglo VIII cuando se decidió que todos estos mártires debían ser recordados en una única fecha. Y por este motivo se designó el 1 de noviembre. Realmente el día que se recuerda a todos los difuntos es el 2 de noviembre. Pero con el tiempo estas dos celebraciones, la de recordar a nuestros mártires y el Día de Difuntos, se han unificado en el día 1 de noviembre. Pero este día también tiene su parte fantasmal. Es una fecha envuelta en un aura de misterio y leyendas sobrenaturales. Se dice que ese día la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos queda abierta. Y todo es posible. La procesión de las almas, conocida como la Santa Compaña, recorre los caminos esa noche. Son almas en pena, vestidas con túnicas y portando velas. Están guiadas por una persona viva que lleva una cruz. No sabe bien bien qué es lo que está haciendo, pero se ve obligado a guiarlas hasta conseguir a otro incauto al que poder pasarle esa maldición. Por lo que si te topas con ella, solo puedes protegerte haciendo la señal de la cruz. Evita mirarlos directamente o tírate al suelo boca abajo a ver si así consigues que ellos no te vean. Porque si lo hacen, puedes acabar siendo tú quien los guíe. O aún peor, puedes acabar maldito, pues son un augurio de la muerte. No te acerques a los cementerios, porque se cuenta que ese día cobran vida. Y en algunos pueblos las iglesias se pasan toda la noche repicando sus campanas para recordar a sus difuntos, pero también para evitar que los espíritus se pasen por el pueblo. Así que, para una fecha tan misteriosa y sobrenatural, es lógico que hoy narremos una historia de aparecidos ocurrida en nuestra milenaria vila. Sucedió en un lugar muy conocido para los que hemos nacido en San Andreu de Aigüestoses, Ats de la Barca, un lugar con muchos encuentros fantasmales y leyendas. La Curva de los Gitanos, o como se conoce actualmente, la Roca del Troc. Nos remontamos a una fría noche de 1962. Nuestra historia comienza con un mecánico que trabajaba en la cementera de Quatre Camins y que iba dirección a su trabajo como lo hacía todas las madrugadas, puesto que tenía el turno de mañana. Todavía era de noche. Iba bien abrigado, pues por entonces eran frías y húmedas las madrugadas. Abrigado con su chaqueta de cuero, con una gorra de lana y una bufanda. Conducía con mucha precaución, porque era una carretera húmeda, con niebla, y al ir tan abrigado hacían que su visión fuera escasa. Cuando se acercaba a la Roca del Troc, siempre disminuía la velocidad. El suelo se hacía más resbaladizo, la niebla más espesa, pero el lugar le tenía cierto respeto. Siempre le había asustado esa curva, peligrosa y mortal, pero también fantasmal. Se cuenta que una vez pasada la curva, cuando enfilaba ya la recta hacia Pallejà, notó que la moto le reculaba, como si llevara un pasajero detrás. Alguien poco experimentado y que se movía. El muchacho se asustó. Sabía que iba solo, así que hizo un ligero movimiento para mirar hacia atrás. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que no iba solo, tenía compañía. Y escuchó: «No te asustes. Ten cuidado, no sea que te caigas, que el suelo está mojado». El motociclista, aterrorizado, quiso parar la moto, pero la voz insistió: «No te asustes, no pares, sigue. No mires hacia atrás porque puedes caerte. Solo quiero avisarte que este río que ves aquí dentro de poco será un río de sangre, porque en San Andreu los muertos salvarán a los vivos». Cuando terminó de decir estas palabras, el pasajero desapareció. El motociclista, aterrorizado, no quiso mirar hacia atrás y solo pensaba en llegar a su trabajo. Una vez allí, no quiso contar a nadie lo que le había pasado, lo iban a tomar por loco. Pero otro compañero le preguntó: «Oye, ¿no te has dado cuenta de las marcas que llevas en la chaqueta?». «Sí, en la altura de la espalda y un poquito más allá de los hombros». El muchacho se miró su chaqueta y pudo comprobar unas marcas de manos que habían quemado la chaqueta de cuero en esos puntos. Eran exactamente donde había sentido la presión cuando aquel extraño acompañante le había susurrado aquellas palabras. Poco más se sabe del motociclista. Pero recordamos que unos meses después, el 25 de septiembre, comenzó a llover, sobre las 12 del mediodía, y no terminó hasta bien pasada las 3 de la madrugada del día siguiente. Cuando el cielo se abrió y se hizo de día, se pudo comprobar la magnitud de esas lluvias. Más de 800 víctimas, un total de 441 fallecidos, 374 desaparecidos y 213 heridos. Muchas de esas víctimas habían sido arrastradas hasta la ribera del Llobregat, justo donde ese extraño ser advirtió a nuestro motociclista y le dijo: «Solo quiero avisarte que este río que ves aquí dentro de poco será un río de sangre, pero en San Andreu los muertos salvarán a los vivos». Muchos recordarán la espeluznante visión que ofreció nuestro río Llobregat a la altura de la Roca del Drog, donde la riera de Rubí arrastraba a centenares de víctimas de la riada de 1962. Leyenda de aparecidos con un momento muy trágico de nuestra historia. ¿Verdad o solo leyenda? No creo que lo sepamos nunca. Espero disfrutéis de la noche de Todos los Santos y cuidado si salís, vigilar, no os crucéis con la Santa Compaña. Y si lo hacéis, ya os he comentado cómo podéis protegeros. Nos vemos en el próximo programa.
Seguimos ahora con Moncho y esta vez traemos la canción famosa Llévatela.
Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres.
Siguiendo con nuestras sesiones, vamos ahora al cine con mayúscula con el señor Manuel.
Tiene un hobby. Vale 500 millones y tiene un hobby.
¿Qué es?
Mira, yo me cago en los catálogos.
No te voy a dar ni un centavo más de...
¿Cuánto de...?
Lo que sea, 50, 60 pesos.
El 90%.
¿Qué cifra le haría feliz a tu abuelo?
$250,000.
Te gusta, pero te da...
¿Estás en pedo? ¿Con las nueve reinas?
50 y 50.
10%.
El 2.
Un cheque. 450 lucas.
¿Eh?
¡Juan!
¡Juan!
De laburo, 200 lucas de ganancia.
Hola, buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Vamos a hablar de películas en el programa Cine con Mayúscula. La película de esta tarde se titula Nueve Reinas, nacionalidad argentina. Película del 2000, director Fabián Bialecki. Reparto Ricardo Darín, Gastón Ramblín, Leticia Buendrack. La música de César Lezmer. El argumento de la película es la siguiente. Es la historia de dos timadores que se dedican a engañar a las personas para sacar provecho y entonces a partir de ahí las situaciones se complican porque entra una banda también mafiosa y tal. Entonces, lo interesante de la película es la trama, en qué época se desarrolla. Se desarrolla en la época en que Argentina vivía un caos económico del corralito. Entonces, la gente se aprovechaba de los ciudadanos con la cuestión de timarles, robarles, hacer lo que fuera para poder sostener una serie de personas, pero se le complica la vida a estos dos maleantes porque esa banda de la mafia va tras ellos. Entonces, la cuestión está cómo salen ellos airosos del tema de la mafia. Claro, una de las cosas buenas de esta película es las situaciones más dramáticas no se oye música para darle el ambiente interesante de los diálogos que tienen estos personajes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que al final hay un desliz que no sabe cómo tiene que terminar y de Ricardo Darín y su compañero tienen que salir a flote. Y entonces ahí está el quid de la cuestión. Entonces, yo se la recomiendo porque es una película muy interesante, maravillosa además, con unos diálogos impresionantes y con un final que te va a gustar mucho, porque te quedará alucinado.
Bueno, llegamos al final del programa. Esta vez vamos a terminar el programa con una entrevista que me ha realizado el compañero Jerónimo en su sesión de entrevistas. Así que dejamos la entrevista como finalizar el programa.
Buenas tardes, amigas, amigos. Esto es Encuentro, sección entrevistas, programa patrocinado por el Casal de la Gent Gran. María Eulalia Campmany. Estamos en el 98.0 de Radio Sant Andreu de la Barca. También nos puedes escuchar en www.radiosantandreudelabarca.com. Emitimos todos los miércoles de 15 a 16. Director de programa, Jerónimo. Técnico de sonido, Satur Rodríguez. Presentador, Jerónimo. Hoy tenemos con nosotros a Julio César.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Jerónimo. ¿Cómo va la vida?
¿Estamos bien?
Bien, bien.
Muy bien. Mira, tengo una curiosidad. ¿Cómo llegaste aquí?
Bueno, mira, te voy a explicar. El día 6 de marzo hizo un año que fundamos el programa de la radio de Encuentro. Esto nos llevó prácticamente unos 6 meses entre acuerdos, discusiones, aclaraciones, buscar el horario, cómo lo íbamos a formar, tener a Saturnino como encargado de todo lo que era la parte técnica de la audición. O sea que esto no fue llegar y soltar. Esto ha sido bastante, vamos a decir que trabajoso, pero al final lo logramos. ¿El equipo? ¿Cómo montamos el equipo?
No, me refiero a cómo llegaste aquí de Cuba.
Ah, vale, yo pensé que hablábamos sobre la radio. Bueno, ya pues yo llego aquí de Cuba, bueno, de traba, ya saben que soy cubano, pues porque mi esposa es ciudadana española y está casado con ciudadana española, pues automáticamente vengo como casado con española.
Eres usuario del Casal, ¿verdad?
Sí. Yo me uní a casar rápidamente.
Aparte de la radio, ¿hacías alguna actividad?
Sí, yo hacía lo que era el espacio de cine en lo que era radio. Pero realmente trabajaba en toda una serie de actividades que había en la radio. O sea, ayudaba ahí a los compañeros que estaban en el Casal, porque yo soy una gente muy activa, no me gusta estar sedentario. Y cada vez que había algún tipo de actividad en que yo pudiera ofrecer mi ayuda voluntaria, pues ofrecía mi ayuda voluntaria y así de esa forma ayudaba también a la mejor formación de las actividades que había en el Casal.
¿Cuánto tiempo llevas en el Casal?
En el Casal llevo ya 5 años. en estos 5 años.
Me he informado un poquito, sí. Me he informado un poquito. ¿Y por qué le caes bien a la gente? Explícame.
A ver, es que yo, mi carácter es hacer amigos. Yo no consigo tener una relación con una persona que no podamos entender, que no nos podamos llevar. Yo prefiero la amistad, el buen rollo, el tirar la mano por arriba del hombro, hacer un chiste, no sé, cooperar si hace falta mi ayuda. O sea, estar en disposición de los demás, no solamente yo resolver mis problemas, sino ayudar a los demás en la medida de mis posibilidades en resolver los suyos.
Amistades por San Andrés, tienes amigos, algún hijo o hija vive aquí, ¿o qué estás?
Sí, mira, llevo viviendo en San Andreu de la Barca hace 22 años. O sea, quiere decir que yo llegué de Cuba directo a San Andreu de la Barca y no me he movido más desde que llegué. Llevo 22 años aquí. Vine con mis dos hijas, que son ya ciudadanas españolas. Una trabaja en La Sirena y la otra vive en Valencia. He estado trabajando aquí en el pueblo desde estos 22 años, en diferentes lugares. He trabajado en la Celsa, he trabajado en los polígonos y últimamente ya me retiré. Y estoy ahora como retirado, disfrutando del trabajo mío.
De acuerdo. Yo, ¿qué vida llevabas en Cuba?
Bueno, mira, yo en Cuba trabajaba en una empresa que tenía que ver con las partes y piezas automotrices, se llamaba Auto Import Cuba. Y ahí hacía de responsable de piezas y de repuestos de los automóviles y demás, y era como un comprador de piezas. Y representaba a la empresa cubana importadora con respecto a aquí a Europa. O sea, los europeos que iban a ofertar piezas se reunían conmigo como comercial y acordábamos los pedidos de piezas y los precios de las piezas, los tiempos estimados de pago, etcétera, etcétera. Ese era mi trabajo en Cuba.
¿Y no te iba bien allí en Cuba o qué
sí,
pasó?
Sí, a ver, realmente yo salgo del país no por problemas políticos, sino más bien por problemas económicos. ¿Por qué? Porque mi hija se casa con un chico cubano que tiene la nacionalidad española. Y ella viene para acá, para España, mi hija la mayor. Entonces ya quedábamos en Cuba, la hermana de ella más pequeña y mi esposa y yo. Y decidimos, como mi esposa tenía también la nacionalidad española, pues no dejar sola aquí a la hija en España. Y nos embarcamos los otros tres y vinimos para acá, para España.
¿Tuviste muchos problemas cuando llegaste?
Bastante, porque yo llegué aquí con 50 años. Sin conocer a nadie, sin casa, sin nada, empezar de cero, con muchas ganas, pero sin prácticamente tener muchos apoyos. No obstante eso, hubo algunos amigos, como el señor Ramón Ferrer de Cultura, que me brindó enseguida su amistad, y gracias a él empecé el primer trabajo que había aquí en San Andreu, en una gasolinera que estaba aquí en la carretera. Ahí empecé yo vendiendo gasolina cuando llegué aquí. Después fui a lo que era el sistema de seguridad, en una empresa de seguridad, y me mantuve todo este tiempo, estos 22 años, trabajando en empresas de seguridad.
Yo me he enterado que te vas.
Sí. Contra todo pronóstico, en contra de mi voluntad, creo que tengo que decirlo así, pero la situación que se me plantea en este momento de la vivienda donde estaba, es que no, yo estaba de alquiler y no me renuevan el alquiler, porque quieren vender el piso donde yo estaba. Ante esa situación, pues no me quedó más remedio que buscar un techo donde vivir y empiezo de nuevo a mis 70 años empiezo de nuevo a buscar dónde vivir, no ya dónde trabajar porque ya estoy jubilado, pero es un momento difícil porque ya uno ya no está para estos trotes, está ya uno ya con una cierta edad y me voy a vivir a Valencia donde vive mi otra hija. Ya conseguí un apartamento allí y espero, bueno, reanudar mi vida como tal. No sé si eso es todo lo que tú quieres o podemos seguir hablando sobre el tema.
Sé que nos vas a echar de menos.
Hombre, ya lo estoy echando de menos y todavía no me he ido.
Pero el motivo real no me lo has contado.
El motivo real es ese.
El motivo real es porque no encuentras aquí.
Porque no encontré aquí una ubicación para mí, para mi esposa. Y entonces yo no voy a vivir abajo un puente, tengo que buscarme un techo. Aquí en el pueblo no hay nada, habitación no tiene. Y he hablado con todas las personas que yo creía que podían resolverme el problema con su mejor forma, pero no es que ellos no quieran, es que no hay. Y al no ver tú aquí, me fuera de San Andreu de la Barca, incluso fuera de Cataluña, porque los precios son desorbitados. y yo no tengo ese nivel de economía.
Bueno, en esto volvemos a la misma de siempre. Y para dos personas que están jubiladas, dos personas que son mayores, dos personas que no se puedan pagar una vivienda, ¿y el ayuntamiento qué hace? El ayuntamiento no hace nada, porque yo sé, y por lo que me has explicado, que tú has ido al ayuntamiento, a asuntos sociales, a las escuelas bellas, a todos los sitios a preguntar, y nadie te ofrece una alternativa habitacional.
Es así.
O os quedáis en la calle, os tenéis que marchar a vivir con vuestros hijos. Eso no es posible. Yo creo, y de aquí le pido al ayuntamiento, que por favor, atendamos a la gente mayor. Y este es un caso de extrema gravedad.
Mira, es muy difícil para los que están ya a la edad de nosotros, cuando de pronto se plantea a ti, por parte de un dueño de una casa, de una finca, lo que sea, que tiene que abandonar el lugar, es como si se te cayera el mundo encima. ¿Por qué? Porque tienes una edad, porque ya no trabajas, porque ya estás más cansado, etcétera, etcétera. Y salir en ese momento a buscar una nueva ubicación, un nuevo apartamento que cumpla las condiciones mínimas. Yo no pedía tampoco un apartamento de 5 cuartos, ni mucho menos. Yo pedía un apartamento de 1 cuarto que sea para yo poder vivir con mi esposa. Pero ni eso aparecía, y los que aparecieron, todos estaban por arriba de los 850 euros.
Bien, pues yo creo que aquí vamos a terminar un poquito, vamos a terminar la entrevista, y yo te deseo mucha suerte, y sabes que aquí dejas amigos.
Hombre, eso es otra parte de lo que es la salida, que es que uno ha formado aquí un grupo de amigos, gente con la que te relacionas todos los días, o cada vez que se puede, gente que te han brindado su afecto, su amistad, y esta situación es penosa porque, bueno, tienes que ir a un lugar donde no conoces a nadie, tienes que empezar por hacer amistades. Aquí ya tú conocías a todas muchas personas que a diario nos rozábamos, nos veíamos, y sobre todo voy a tener el programa, te digo de verdad, de encuentro, porque ha sido una parte de mi vida que llenó un hueco, un vacío que tenía. En cuanto al trabajo, que ya dejé de trabajar, pues bueno, mira, esto que me llenó una parte de la parte ociosa que tengo en el día, ¿no? Y me fui acoplando poco a poco con Saturnino, que era el que lleva la parte técnica. Al principio, como siempre, no somos gente profesionales en este tipo de trabajo. Y no, me costaba un poco y hacía muchas cosas más que después teníamos que rectificar, borrar, pues volver a pegar, etcétera. Pero bueno, poco a poco fuimos saliendo adelante y fuimos entrando más en la actividad de lo que es la radio. Yo te deseo a ti y a Saturnino y a todo el equipo, porque bueno, hablamos de Julio César. Julio César no es la radio. Julio César era la cara visible, vamos a decir, de la radio. Pero aquí trabajaba Jerónimo, trabajaba Inma, trabajaba Maribel Cueva. Trabaja también Manuel, que hace el programa de lo que es el cine con mayúscula. Trabaja la Yolanda Vicent, que hace la parte de la educación física desde la casa. Maribel con su receta de la cocina. Después hay sesiones de música, hay sesiones de poema, hay monográficos, hay curiosidades, que lo está haciendo también Jerónimo. Y creo que este es un equipo que empezamos 2 y ya vamos por 4. Y tengo también a Inma Capio, que no se me olvide, que es la que hace las historias de San Andreu de la Barca. Yo creo que hay un buen equipo de trabajo, yo creo que van a haber muchos éxitos, y se los deseo como tal al nuevo grupo, y que sigan adelante cada día mejor.
Pues muchas gracias, Julio, y hasta siempre.
Bien, un abrazo a todos los que me escuchan. Y esperemos que no sea la última vez. Si vengo de nuevo a San Andreu, pasaré por la radio a darle los buenos días.